Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Digo yo ahora que la Semana Santa no es precisamente para descansar, que es una época propicia para aprovechar el tiempo libre que nos permite o le permite a la gente en general el trabajo para hacer más deporte, ¿no?
Pues fíjate que yo también lo veo un poco diferente, también para estar más con la familia, para permitirte algún capricho como una torrija, por ejemplo, que las voy a traer yo el miércoles aquí a la radio, me comprometo a traer torrijas buenas de aceite vegetal bueno, ahora hablaremos de la diferencia
pero
entre...
¿Pero de casa o de...?
No, de una tienda...
Ah, vaya.
De una repostería artesanal.
Repostería artesanal.
Sí.
Vale.
Vamos, que no es bollería industrial. Digo, vale. Y es tiempo para relajarse un poco más. Ya nos entrenamos duro durante toda la semana, así que quien vaya a la montaña, a la playa y tal, pues que se permita un poquito de relaxing, hombre.
Vale. Hola, Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Has visto lo generoso que estaba la clocha hoy? Que dice, hombre, que va a traer torrijas.
Sí, pero vamos, Semana Santa, torrijas, cualquier excusa es buena para tomar un dulce.
Hombre, y tanto. ¿Serán los que te tomas tú?
Bueno, yo lo cierto es que yo veo cómo se lo toma la gente y yo creo que ya viendo comer a mí se me quita la gana. Lo cierto es que yo prefiero aprovechar esta cualquier día libre, como decía Joseba, para dar un poquito caña al cuerpo, aprovechar, disfrutar. Y cualquier día es susceptible poder salir a correr, hacer deporte y pasarlo bien, a ver si el tiempo lo permite, porque Semana Santa hay que ver cómo ha llegado la primavera,
sí,
lloviendo, sí. Hoy me he calado, ayer estaba corriendo por la nieve, o sea que desde luego cualquiera diría que empiezan a florecer las flores y empezamos a ver este tiempo primaveral, que la gente se empieza a quitar las camisetas, nada de nada,
a ver,
lluvia, frío y de todo.
Explícame, ayer estuviste corriendo la nieve.
Ayer me fui...
Y te vas a hacer ahora en un par de semanas la Titan Desert. No cuadra.
Es la Maratón de Sables, La Titan Desert es la que tenemos que hacer para el año que viene en bici.
Bueno, el Maratón de Sables. ¿Dónde se hace el Maratón de Sables?
Pues es cerca de la frontera con Argelia, en el desierto del Sáhara. Y...
Es decir, un sitio donde hay mucha nieve, por eso fuiste ayer a entrenar a la nieve.
No, pero fíjate, es curioso porque es cierto que algo tiene en común. Cuando tú pisas en la nieve, no pisas sobre una superficie fija, estable, sino que el pie se te pierde, que es algo así como sucede cuando vas corriendo en la arena, que no tienes ese, pues lo mismo, ¿no? Esa estabilidad en la cual apoyas tu pie. O sea, que sí que tienen cosas en común, eso sí, no tiene nada que ver el frío que se pasa, porque pasamos frío, un poquito de ventisca, llegar a los cohetes esos de la bola del mundo que existen y estaban, pero salvando un poco las distancias del calor, las altas temperaturas, puede ser un entrenamiento como otro cualquiera, otra manera diferente de trabajar la fuerza, subiendo, cosa mucho más específica, y sí que es cierto que ese apoyo inestable, que no sobre una superficie fija, ayuda y es parecido o similar en la nieve o en la arena, fíjate, Joseba, o sea, no te creas tú que no estoy bien encaminado.
¿Y qué estuvo haciendo Chema antes de eso?
Bueno. Pues el viernes pasado tuvo una clase muy especial. Le llamó un tal Asier Garitano, entrenador del equipo líder de la segunda división, y le dijo que de oídas había escuchado que Chema, aparte de ser un gran atleta, iba a decir exatleta, pero no, un gran atleta. Aparte
uno
de
es atleta siempre. Siempre que sigue haciendo deporte.
Eso, ¿verdad?
Aparte de ser un gran atleta, es un gran motivador y es un gran profesor, un gran ponente, porque da charlas de coaching a altos ejecutivos de grandes empresas y en este caso había que dársela al Leganés, que está peleando por el ascenso directo hoy en segunda división, y el viernes pasado se presentó en Butarque el tío Chema Martínez. Y explícanos, Chema, ¿cuál fue el mensaje? ¿Qué caló? ¿Qué te dijeron los futbolistas?
Pues lo cierto es que para mí fue una llamada de teléfono del entrenador, así Garitano, que me invita, ¿no?, a poder compartir una mañana, ¿no?, con el equipo, que van líderes, pero que están ante una maratón, 42 jornadas, están en esa parte, pues lo que nosotros llamamos el muro, ¿no?, cuando corremos una maratón, esa parte más complicada. Y bueno, me dice que si me gustaría compartir una jornada con ellos en los cuales yo transmitiera mi experiencia. Yo rápidamente me pareció algo maravilloso, ¿no?, que simplemente un entrenador de fútbol, un equipo que va líder, piense que pues esas experiencias, ¿no?, que pueda transmitir a los jugadores les puedan servir. Me pareció maravilloso y lo cierto es que disfruté una mañana increíble, que el Lega tiene muchísimas cosas en común con Chema porque seguimos persiguiendo sueños y tienen ellos ante sí una oportunidad única de conseguir el ascenso, ¿no? Y bueno, a través de mis batallas, de infinidad de errores que he cometido a lo largo de toda mi carrera, de los cuales he aprendido mucho, pues un poco llevársela a ellos, ¿no? Contarles esa experiencia, que la intenten aprovechar y sobre todo darles un mensaje positivo, ¿no? Que al final de su esfuerzo y de ese trabajo en equipo y esa confianza que tenga va a estar el que consigan o no los resultados, ¿no? Y bueno, le veía a los chicos, porque ya son chicos, me veía allí y ellos se van a Clocha con mis 44 años, ¿no? Y ahí ellos con todo el futuro por delante, y se les veía ese brillo especial en los ojos, ¿no? Que tienen los deportistas cuando tienen ganas de conseguir esos sueños que tienen, ¿no? Y lo cierto es que fue muy bonito. Disfruté muchísimo. Me aguantaron una hora y cuarto de charla, que yo pensaba que iba a ser a lo mejor mucho, ¿no? Pero lo cierto es que estaban escuchándome e interactuamos, y tanto ellos como el cuerpo técnico me hicieron pasar una mañana estupenda. Me regalaron la camiseta con mi nombre y espero, pues eso, antes de que termine el año, poder estar ahí en Butarque cantando el ascenso con el Lega. Así que, desde luego, increíble, ¿no? Y sobre todo, a nivel profesional, encontrarte con entrenadores que no solo trabajen el aspecto físico, el trabajo táctico, que también es importante, pero el aspecto mental, muchas veces, el trabajar esas energías, ¿no? Esas emociones, ¿no? Que sienten los jugadores, ser capaz de canalizarlas, pues para que todos, como un equipo, pues peleen y trabajen para conseguir ese sueño que tienen de ascender, y siguen líderes, o sea que de momento no, sí, les he dado mala suerte.
Joseba, yo lo tengo claro, nos faltó, o a mí por lo menos me faltó, una clase de coaching de Chema de cara al medio Ironman de Salou, ¿eh? Faltó ahí una clase de motivación.
Nos faltó. Yo creo que vamos a tener que
a
ir
mí
a,
no, a... A mí no me hizo falta.
A mí, no te meto a ti en el saco.
A Joseba, tenemos que hacer una para musar a los dos mutuamente, porque
sí,
vamos justitos, ¿eh?
Y con Palomar.
Y con Palomar.
Que nos la dé Palomar, que va más preparado que nosotros.
Seguro.
Bueno, tenemos abandonado lo de ahí, sí, hay que empezar a acelerar. Nos va a pillar el toro, ya verás. En fin, no sé si les pillará el toro a los que corren carreras de obstáculos, que ahora es algo que está poniendo de moda, ¿no?
Muy de moda. Tenemos que participar algún día los
también,
tres.
Joder, vaya agenda más ajetreada tenemos.
Que hacerlo igual para la próxima temporada, después de verano, porque el domingo 3 de abril se celebra la Forest Challenge, es una especie de Spartan Race en Sotillo de Ladrada, en Ávila, una carrera de obstáculos en la que ya se ha cubierto el cupo con 500 participantes, y es una carrera, Chema, Joseba, de 8 kilómetros, pero es que esto no es 8 kilómetros a correr la media que uno corra, hay 20 obstáculos, vallas, muros, tirolinas, trincheras, y qué mejor que Kiko González, que participó el año pasado en la primera edición y experto en este tipo de carreras, para decirnos cómo demonios Kiko se prepara una carrera de estas. ¿Qué tal?
Hola, buenas noches.
Hola, Kiko. Hola. No, yo lo primero que tengo es una curiosidad, Kiko. Con lo cansado que termina uno hecho polvo una carrera de 10, una media, un maratón, ¿por qué coño os empeñáis en que tengamos que terminar llenos de mierda hasta arriba, además de terminar cansados?
Joseba, las fotos quedan muy bien. Las fotos quedan muy bien.
El barro para las peleas de barro, de hombres y de mujeres, en lo que quieras, pero encima de correr, estar ahí arrastrándose por el suelo, ¿por qué?
Pues eso es lo bonito, es la esencia de las
carreras. Ah, es lo bonito, ¿no?
Es diferente al resto de pruebas que hacen por ahí, un poco más dinámica para todos los públicos, y el barro pues le llama la atención a la gente, no sé, será por los mitos de las peleas de barro, de las chicas y esas cosas, no sé.
Joder, pues vaya.
Y Kiko, ¿cómo se prepara este tipo de carrera? Es decir, ¿cómo entrena uno salir de una trinchera, subir un muro, hacer dominadas, meterse río otra vez en algunas carreras que hay?
Bueno, primero decirte que yo soy uno de los organizadores de la prueba y soy corredor también de estas pruebas, que ahí te lo corrijo un poco. Y la preparación, pues, lo típico, ¿no? Pues una base, una condición física aceptable, y luego te preparas pues combinando lo que es entrenamiento de fuerza y entrenamiento de resistencia.
Pero Kiko, una pregunta. Normalmente cuando te apuntas a un tipo de carreras como estas de sí, obstáculos, que son 20 obstáculos, los deportistas que se apuntan saben qué obstáculos se van a encontrar,
sí,
para que los puedan preparar, o realmente hay muchos que improvisan y llegan, se apuntan, oye, voy a pasármelo bien, voy a hacer otro tipo de carrera divertida y a ver qué me encuentro. Tendrás de todo, me imagino, ¿no?
Hay de todo. Si el usuario pues suele ser gente que pues acude a gimnasios o sale a correr de forma moderada, tampoco hay... Bueno, hay de grandes atletas también que van a competir, a luchar por los primeros puestos, pero el usuario medio es la típica persona que practica deporte con asiduidad y bueno, de todo, hay de todo.
Entonces, entre estos 20 obstáculos, ¿tienen que pasarlo por tiempo o cada uno?
La prueba es cronometrada, no hay un tiempo para cerrar, por así decirlo, la clasificación, es decir, cada uno tarda lo que puede, y no hay lo único que si no pasas un obstáculo, pues tienes una penalización. Hay obstáculos que son penalizables y otros que son descalificatorios para los élites. Esto se divide ahí en un poquito de, tiene un poquito de división, ¿no? Pues élites y populares, ¿sabes? Uh-huh. Los élites tienen la obligación de pasar todos los obstáculos y los populares, pues hay obstáculos que son un poquito más técnicos, como pueden ser trabajo en suspensión, y ahí sí que hay pues un castigo, pues les pones a hacer 15 burpees, unas sentadillas, unos fondos.
O sea, encima, ¿no? Que haces eso y encima les hacen más burpees y todo.
Para que se pongan, para machacarles, para que se llenen más de barro y...
¿Cuánto se suele tardar en 8 kilómetros con los obstáculos?
Aproximadamente unos 50 minutos, más o menos. Depende del terreno. Nosotros, por ejemplo, la Forest Challenge, lo que tiene es terreno irregular. Metemos muchos elementos del trail y quizás pues tarden un poco más. Pero vamos, estamos tardando entre 40 y 50 minutos aproximadamente. Luego el usuario medio pues se va a poder ir a la hora y poco.
Y hay categorías, y todo, ¿no? Con cualquier otro tipo de carrera.
O sea, que esto es meterle al CrossFit algo de carrera, ¿no?
Sí, le metes CrossFit o le metes trabajo funcional o trabajo de fuerza y le metes, pues, algún día alguna salida larga, otro día combinas, pues, tramos de carrera con tramos de fuerza para lo que es un trabajo de especialización para la prueba. Puedes ir combinando. Yo, por ejemplo, cuando te entrenaba, me preparaba, pues, una larga salida, un día hacía intervalos, otro día trabajaba, pues, entrenamiento combinado de fuerza y resistencia, ¿sabes? Más CrossFit, así rollo espartano. Y te ponen como un toro para la carrera.
¿Cuándo, Chema? ¿Cuándo hacemos? El 3 pues, de abril ya nos da tiempo, este año. Ya será el que viene, entonces.
Yo creo para el siguiente, porque yo tengo, me voy a Sables y pillo el avión en el 8, a ver si con el barro y todo, casi que me voy a centrar un poquito.
Yo te digo una cosa, si te juntas conmigo en una charca de barro, Chema, no sales de allí. Me encargo yo de que no salgas de allí. Vamos, ahí te quedas hasta que acabe la carrera.
La clave es preguntarle a Kiko, como organizador y corredor de ese tipo de pruebas, ¿qué te dice la gente que se apunta a esta carrera? Es decir, gente que está aburrida de correr un 10.000 o un medio maratón y que quiere nuevas sensaciones, sentirse un soldado por un día.
Exactamente, hay de todo. Hay gente que lo que te digo, gente que se apunta por diversión y gente que lo tiene como un estilo de vida. Lo que te digo, los atletas, los élites, van de carrera en carrera todos los fines de semana, pues eso, llevándose de barro, como tú dices, y trabajando este tipo de pruebas. Luego hay gente pues que viene a hacer 10.000, que viene a hacer 5.000 o incluso medias, pero quieren meterle un día algo más lúdico, algo más divertido, y se va con los colegas, echan el día. Y nada, a llenarse de barro y a pasarlo bien.
Oye, Kiko, y cuando te viene alguien, como decía Ana Cruz, y te dice que necesitas eso, ¿por qué no le regalas un libro de poesía?
Y tú me preguntas qué poesía, Joseba.
Claro, sale un libro de poesía que lo lea en el sofá de su casa tranquilamente y que le seduzca. El domingo 3 de abril, ¿a qué hora empezamos, Kiko?
Empezamos el domingo 3, a eso de las 9 de la mañana empezaremos a repartir dorsales y la primera tanda saldrá entre las 10:30 y cada media hora habrá tandas, en total 5 o 6 tandas. Para que no haya tapones, porque siempre pues pasa mucho pues que en algunos obstáculos se tapona a la gente, y para evitar eso pues le damos media hora en tandas de 100 y nada, a luchar por conseguir esa medalla y pasarlo bien.
Y luego, por cierto, por esa zona, claro, buena carne ahora para que se quede. Claro.
Los peletones ya están preparándose para ese día, ¿no?
Sí, es que sois unos embusteros y al final todos vais a lo mismo. Os ponéis de excusa esto para no ir a comer.
Ahí está, sí, la excusa es esa, ¿verdad?
Ay.
El escenario es envidiable, el Valle del Tietar. Y cortesía de Kiko González y de la organización de la Forest Challenge, nos regalan 2 dorsales para sortear en nuestros oyentes. Así que, mail como siempre a elpartidodelas12@cope.es para todos aquellos que quieran
pregunta,
participar.
Algo, ¿no?
No, directamente todos, y elegiremos uno de todos aquellos que estén interesados en participar en esa Forest Challenge del domingo 3 de abril.
Muy bien. Eso es.
Kiko, que se dé muy bien, muchísimas gracias, y suerte a la iniciativa. Gracias.
Nos vemos en el barro el día 3.
Muy bien, un abrazo.
Nosotros el año que viene,
El año que viene.
Pero esta tenemos excusa porque tenemos ante Musara y Sable,
exacto. Hasta luego, Kiko, gracias.
Te reto, tema.
Chao.
Y por último, para terminar con el kilómetro 42 de Semana Santa, hablamos de lo que hemos dicho al principio, de las torrijas, Chema, porque nos podemos permitir un capricho, es decir, mejor siempre una torrija que un donut, por ejemplo, o cualquier tipo de bollería industrial.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir a nuestros oyentes es que no hay ningún alimento que sea nocivo si lo tomamos en pequeñas dosis. A ver, ¿está bien tomarse una torrija? Pues claro, tómate una torrija, tampoco pasa absolutamente nada, ¿no? Lo que no podemos hacer es estar todo el día o toda la Semana Santa zampándonos torrijas. ¿Por qué? Porque es un alimento muy calórico. Al final, una ración de 200, 225 gramos se nos va por encima de las 500 kilocalorías, que es una pasada. Y como está hecha con alimentos calóricos, pues resulta un poco peligroso. También al freírse utilizan grasas, ¿no? Que lo que decías tú un poco de utilizar grasas de mayor calidad, ¿no? Pero al final es un alimento que tiene alto porcentaje de hidratos, alto porcentaje de grasas y bueno, y también tiene un poco de proteínas, ¿no? Pero es un alimento que está bien, que se puede tomar de vez en cuando. Y si lo comparamos con la bollería industrial, como me preguntabas, pues bueno, yo siempre prefiero un alimento que lo cocinemos, que sepamos los nutrientes que estamos utilizando a la hora de cocinarlos, que sean naturales. Sin embargo, si utilizamos o comemos bollería industrial, pues se suelen utilizar aditivos y al final todas las grasas saturadas que llevan, siempre es mucho mejor un alimento que cocinemos en casa, que sabemos lo que estamos haciendo y qué es lo que tiene. Y realmente, pues eso, como digo, tampoco hay ningún alimento que sea nocivo, que nos vaya a pasar nada por tomarlo en pequeñas dosis. Eso sí, tampoco nos vamos a pasar toda la Semana Santa comiendo torrijas, porque si no vamos a tener que estar todo el año haciendo kilómetros para quitarnos todo el peso que nos hemos acumulado, ¿no? Que nos hemos llevado las cartucheras.
Mira, el próximo lunes hablaremos de los beneficios de la comida oriental, que últimamente está de moda, y en la redacción de Deportes Cope, concretamente el Partido de las 12, también se está poniendo de moda semanalmente.
Oye, tenemos que recordar que nuestra Ruth Bestia consiguió medalla de plata.
Sí.
Esta mujer tuvo décima medalla de su carrera deportiva en esta plata en los mundiales en Portland. Otra vez seguimos un poco reiterando que sigue siendo Ruth la que nos salva y la que afortunadamente sigue velando por el atletismo español. A ver si hay gente joven que empuje, pero de momento Ruth, pues felicitarla por esa duodécima medalla, esta vez de plata, y que es una máquina, y a ver si este año los juegos nos sigue dando alegrías.
Joder, pues sería poner el colofón a una carrera, vamos, inigualable, ¿eh?
Casi a un salto más que una carrera.
Sí, ¿no? a un salto de casi 2 metros, exactamente. Chemita, que te aprovechen las torrijas. Un abrazo y feliz Semana Santa, ¿eh?
Igualmente, amigos.
Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Descansa la liga.
Pero nosotros no. Juega la selección. Juega la roja. Este jueves desde las 8:30, partido amistoso. Italia-España.
Hola.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Era una cosa de estar ahí. Bumbo, bumbo.
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
En los talleres Motor Town de El Corte Inglés preparamos tu coche para que esté siempre a punto. Ejemplo, cambio de pastillas de freno desde 39,95€. Solicita cita previa en www.motortown.es. Motor Town, tu taller de confianza.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado. ¿Cómo lo ves?
Ellos también están en la Semana Santa, pero como tienen que currar, pues nada, igual que nosotros. Hola Antonio, ¿qué tal Málaga? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿No estás de vacaciones?
No, hasta el jueves, que no es fiesta aquí,
nada,
en Málaga.
Nada, nada. Hay por mucha Semana Santa y muchas procesiones que haya, tú a dar el callo, ¿no?
Claro, claro, a trabajar y a entrenar.
Como tiene que ser. Hola Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Y tú también?
Yo también, aquí a currar hasta el miércoles y luego ya sí, hasta el domingo.
Y hola José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú serás la excepción, claro, al ser profesor?
Toda la regla tiene su excepción. Yo estoy de vacaciones hasta el martes de la semana que viene.
Pero hasta el martes de la semana que viene, hasta dentro de 8 días.
Correcto.
Ya.
Correcto, aquí empezamos eso el 18, acabamos las clases.
Sí.
Y tenemos toda esta semana de Santa más el lunes de la Mona.
Qué mal vivís, ¿verdad?
Sí.
¡Viva la Mona!
No, ahora dirá que tiene que preparar la evaluación y la última.
No,
claro,
que exámenes que corregir.
Sí,
o sea,
sí, claro, nos ha fastidiado, claro.
Muchos. Más de lo que
creéis. ¿A cuántos te va a cargar ahora? ¿Te has cargado las notas?
No sé, unos pocos, ¿eh? La vida de todo.
¿Qué porcentaje suele ser de suspensión?
Depende del Málaga. Pero si el Málaga va bien,
¿te los cargas tú o suspenden los niños? ¿Cómo va la historia?
Esto es, tú sabes que ellos dicen que es como el fútbol. Me han suspendido sociales, dicen, y he aprobado sociales.
No, pero yo creo que va un poco en función de cómo vaya el Málaga y el Unicaja.
Sí, entonces, Vicente, bueno, ustedes mejoramos, pero ha habido épocas chungas, ¿eh?
Hombre, este fin de semana hubieras aprobado a todos, tú.
Hombre, este año le hubiese puesto matrícula porque, sobre todo lo del Unicaja, yo, vamos, ni los más viejos del lugar, que decía aquel, ¿no? Bien. Por una cosa es ganar en Vitoria, que yo no daba un duro.
Sí, por la paliza.
Ganar de 27 puntos. Cuando miré el marcador, digo, no, ¿qué ha pasado aquí?
Pues sí, ahí está.
No, yo encantado, que ojalá Unicaja reaccione, porque la temporada está siendo penosa, ¿no? Lo del Málaga me sorprende menos.
Bueno. Antonio, si ganáis en el Camp Nou, ¿hay liga todavía o no?
No, liga hace tiempo ya que no hay. Ah, lo que pasa... No. Que, hombre, sí estaría bien que salieran, intentasen ganar para ir cogiendo confianza en estos partidos cuando llegue la Champions, que el equipo tenga confianza y den el callo.
Vicente, ¿estás temeroso?
¿Yo? No, vamos a ver, si cuando estaban a 4 puntos ya no había liga, a 10, mucho menos. Y el Barça, el partido del día 2 no se lo va a tomar como el de ayer, ¿eh? El Barça, el partido de ayer... Salió. A mí es lo que No, es que es como que se desconecta, va a ráfagas y cuando...
A mí ayer la sensación que me dio es que el Barcelona empató porque Luis Enrique fue demasiado sobrado.
No, pero es el Barça en general.
Los cambios demasiado pronto, ya van 2-0, ya hemos ganado, tal...
Claro, pues. Pero niño, pero también es que ellos aprietan un poco, 10 minutos, consiguen ponerse por delante y ya es como que se relajan. Y es lo que te digo yo, o sea, que es lo peor,
te digo,
lo peor
te
que
una
también.
Cosa, tengo una cosa, como hagan eso contra un Bayern Múnich, un...
No, es que no lo van a hacer.
Es que yo os digo una cosa, no es que sea justificable, pero inconscientemente más el jugador, claro, del campo piensa y dice, bueno, voy a 0-2, tengo no sé cuántos puntos al segundo. Quieras que
sí,
no,
pero José, pero
la misma. Vicente, ¿realmente desconectan porque ellos quieren? Porque es que le ha pasado mucho.
Es que da la sensación de que es porque ellos quieren, niño, porque cuando quieren, aprietan de nuevo. O sea, yo estoy convencido que es como cuando hablamos del Madrid.
Sí, lo que pasa
cuando
es que,
quieren,
por ejemplo,
corren, no.
Desconectan 40 minutos contra el Eibar.
No, claro,
y el Eibar no mete un gol, entonces en 10 minutos que se conecta el Barça, mete 2 goles.
Pero
el problema es que desconecte 40 minutos con el Madrid, con
claro.
El Bayern Múnich.
Pero yo quiero entender,
el Villarreal, de hecho, desconectaron 10 minutos y empataron.
Claro.
No, pero
con el Depor,
yo discrepo en parte con vosotros en el sentido de que quizá en este caso puede ser que sí, porque llevan muchos puntos, ventaja, etcétera. Pero yo recuerdo una fase de la Liga, cuando el Barça fue a Las Palmas, cuando el Barça fue a Málaga, que yo creo que no fue tema de desconexión, fue tema de un mal partido.
No, el tema del Málaga...
Vicente, de Las Palmas también.
Yo creo que el tema de Las Palmas es que se ve tan sobrado. O sea, el tema de Málaga, es verdad que tanto aquí como allí, el Málaga le dio un meneo, pero bien.
Vale eso, Vicente, de que cuando gana bien y de paliza, es que ya tienen ganas de jugar. Y cuando le dominan y tal, y marca un gol, es que van de sobrado.
No, niño, vamos a ver. Hay sensaciones,
lo he dicho una vez y no me canso de decirlo, que el Barcelona tiene un equipazo, tiene una pegada espectacular, pero para mí el Barcelona no juega tan bien ni como los números reflejan en este último año y medio.
Yo estoy convencido de verdad de que se ven tan sobrados que luego te puedes salir mal como le ha pasado pues contra el Depor, contra el Villarreal, contra, me parece que también perdió, bueno, con el centro hay un repaso, pero es que, tío, cuando quieren aprietan, cuando quieren se digan, ya lo tenemos, y eso lógicamente supongo que no lo hará ni contra el Atlético de Madrid en la Champions ni contra el Madrid el día 2.
Yo os iba a decir que a diferencia de también esa otra época, el Barça no se siente incómodo sin el balón.
Claro.
Es que muchas veces puede ser una actitud de no tanto de venga, voy de sobrado, me dejo dominar, no, sino de un estilo de juego predeterminado, preconcebido, decir, bueno, me domina.
No, el Barça sin balón sufre mucho, tú.
No,
el Barça,
sufre
sí,
bastante menos.
El Barça sin balón, la defensa del Barça sin balón sufre mucho. El Barça
le apretes media hora, te supone un esfuerzo físico tremendo y no metas ningún gol, la has cagado, bacalao.
Déjame que introduzca un cambio de juego, estilo Xavi, los mejores tiempos de Xavi, que fueron maravillosos. Y decir que estoy encantado de la vida, muy contento con la renovación de Javi Gracia. Ya sé que tiene cláusulas y que supongo como que en un momento dado puede irse, pero creo que es la mejor noticia para el Málaga desde hace bastante tiempo, porque el trabajo que está haciendo este hombre en Málaga es para que cuando el día que se vaya le hagan un monumento de forma figurada, ¿no? Pero
con todas las putadas que le han hecho.
Ya, claro, no es verdad.
Es espectacular y a mí me encantó lo que decís, la actitud, por ejemplo, ver cómo salió el Málaga al campo del Betis dominando el partido, luego jugará mejor o peor y tal, pero el trabajo, se ve un equipo trabajado y es, para mí es la mejor noticia de estabilidad y de garantía para el futuro, ojalá que cumpla los 3 años.
Yo de todas maneras, José, lo que sí que me gustaría decir es que yo creo que debería estar prohibido en plena temporada anunciar renovaciones o cambios de equipo, o sea, porque tú imagínate que Guardiola, por ejemplo, ahora le hubiese tocado al Valle contra el City.
Bueno.
No, o sea, ¿cómo que bueno? Tú imagínate que le toca al Valle contra el City y por lo que sea, hace una cagada como otro día, no, o sea, no pasa el Valle.
Yo creo que...
Oye, no descartes que toquen semifinales, cuidado.
Bueno, le puede caer en semifinales, efectivamente.
Yo creo que el tema de Guardiola salió a la luz más que por Guardiola, por Rummenigge, creo, no me quiero equivocar.
Pero
los alemanes son cabezones.
Pero tú imagínate,
empiezan,
pero...
No, el tema de Guardiola salió a la luz por el partido de las 12.
Pero,
perdonad,
pero
que ponga la medalla,
que,
pero...
Claro, pero que ya Rummenigge ya...
A ver si se va a ir Guardiola a un equipo que no va a jugar Champions.
No, pero
eso,
escucha,
eso
pero...
Yo soy Pellegrini y dejo el equipo serio.
Claro. O sea, tú imagínate con qué ganas va Pellegrini a entrenar a su equipo ahora.
Pues como le pagan, pues con esas
ya,
ganas.
Pero sí, eso decimos todos. Que somos...
pagan, pero a media temporada están negociando con otro.
Claro.
Sí, sí, pero no te preocupes que le pagan más que a ti, bueno, que a mí, y que a José, y que a Antonio, y que a todos los que nos oyen casi juntos.
En este caso concreto no hay ningún problema, porque como lo que ha hecho Javi Gracia es renovar...
Ya, pero me refiero que eso debería de estar también un poco más controlado y más prohibido. Porque tú imagínate eso, Pellegrini ahora le dará lo mismo que el City, a lo mejor, pues dice, sí, para mi caché queda muy bien que yo haya ganado una Champions, pero si no la gano, pues con todo respeto, pues que se joda el City.
O como se diga. Queridos, feliz Semana Santa, un placer escucharos, hasta la semana que viene, que lo paséis bien, gracias, adiós.
Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Estamos en la recta final de este partido de las 12. ¿Qué nos queda por contar, Jesús Bueno? Muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, hay que decir que José María Jiménez, el central uruguayo del Atlético de Madrid, ya es oficial, sufre una lesión muscular de grado 2 en el bíceps femoral de su pierna derecha y va a estar unas 3 semanas de baja, por lo que peligra su participación en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Barça. En A Coruña, hoy Paco Gémez, es su intervención anual, ha intervenido en una charla-coloquio donde ha vuelto a lanzar otro órdago a su club, al Rayo Vallecano, esta vez que dicho foto.
Bueno, Paco Gémez, que va lanzando pildoritas sobre su renovación, que como casi siempre es un culebrón en el Rayo Vallecano. Como tú decías, Jesús, lo ha hecho en Coruña, en un acto, en una conferencia organizada por la Federación Gallega, y escucha el dardo envenenado que le manda el entrenador del Rayo Vallecano al presidente Raúl Martín Presa.
Él dijo hace poco que la confianza en mí está más que demostrada. Se ve que él y yo, el término de confianza, no entendemos lo mismo por confianza. Él entiende una cosa y yo entiendo otra. Es que el año pasado, ¿sabes cuándo empezamos a hablar? En enero. Y llegó el último entrenamiento del último partido, del último momento, y estaba sin renovar. Tuve que renovar allí en el vestuario. Y eso, este año, desde luego, ya te adelanto que no va a pasar.
Bueno, declaraciones que no entienden ni en el club ni muchos aficionados del Rayo Vallecano, que con lo que se está jugando el equipo y en la peor temporada en lo deportivo del conjunto de Paco Gémez, con los mismos puntos que el equipo que ahora mismo ocupa el descenso, que es el Getafe, y sobre todo con el partido tan importante que tiene el próximo partido de Liga, que también es precisamente con el equipo azulón, no entienden este tipo de declaraciones. Sí hay que contar, Joseba, que nosotros hemos sabido que hace algunas semanas ya se está hablando de esa renovación y que las condiciones que pide Paco Gémez el Rayo no las acepta, y esas condiciones pasan porque si el equipo baja a segunda, él quede liberado, algo que el Rayo Vallecano no quiere, que piensa que si Paco Gémez baja con el Rayo, lo que tiene que hacer es hacer un equipo para subir otra vez al Rayo Primera.
Vale, pues como todos los años por estas fechas, ya tenemos el lío entre Paco y la directiva del Rayo Vallecano.
Sí,
que luego,
pasará lo mismo.
Como siempre, se resuelve pues la misma manera.
Y siempre la misma manera, que siempre se queda. Pero
exacto.
Bueno,
¿sabéis quién vuelve al fútbol a entrenar? Bueno,
sí.
Pues el gran David Vidal. En segunda división B lo va a hacer en el Guadalajara, equipo del grupo segundo, ha firmado hasta final de temporada. Un David Vidal que no entrenaba desde hacía 3 años, su último equipo fue el Jerez. En la NBA desde la 1 está en juego el partido entre los Bulls y los Kings de Sacramento, donde ha vuelto a jugar Pau Gasol después de esa lesión de rodilla, lleva 6 minutitos jugados. A la misma hora ha comenzado el Minnesota Golden State con Ricky Rubio y Stephen Curry, y a las 3 los Memphis, sin Marc Gasol, este sigue lesionado hasta final de temporada, se van a enfrentar a los Phoenix Suns. Y en olimpismo arranca una semana decisiva para la natación y el waterpolo español de cara a esos Juegos de Río, Angelito.
Y de momento sin buenas noticias, al menos en waterpolo femenino nadie esperaba una derrota ante Grecia, una rival dura pero asequible desde luego para nuestras chicas. Pues bien, se ha perdido 11-14, en ningún momento se estuvo en el partido. Palo duro, ¿por qué? Porque de cara al cruce decisivo de cuartos de final, el que da el billete para los Juegos Olímpicos, España, si queda tercera de grupo, debería enfrentarse o bien a Italia o bien a Países Bajos, y cualquiera de las dos te puede dejar fuera de los Juegos. Y en cuanto a natación, aquí sí, mejores noticias, porque Mireia Belmonte sigue coleccionando mínimas, 4 de 4, esta vez en 200 estilos, con la octava mejor marca mundial del año, y también mínima en 200, y récord de España para Eduardo Solaeche, un chaval que entrena en Estados Unidos, que tiene mucho futuro. Y, por cierto, solo un dato, de las 4 mínimas que ha conseguido Mireia, hoy, a día de hoy, por las marcas del resto de rivales en este año 2016, Mireia estaría en las 4 finales olímpicas, está entre las 8 mejores del mundo en las 4 pruebas en las que de momento ha conseguido mínima.
Bueno, a ver qué musiquita te traigo hoy, Joseba, a ver qué música te traigo hoy. Venga, a ver si te gusta. Justin Quiles. Esto suena en el vestuario del Atlético de Madrid. Bueno, eso que ha sonado últimamente, ¿no? Eso... 'Si ella quisiera, ¿eh?
Estás de un perreo últimamente, no sé qué te pasa.
Es que me han filtrado la lista de Spotify del Atlético de Madrid y bueno, está...
¿Y todo perreo?
Y la mayoría. Es que, a ver, es lo que se lleva ahora, Joseba. La mayoría de los vestuarios de Primera División se escucha
cansinos.
Este tipo de música.
Son todos unos cansinos.
Bueno, hay algunos que se escucha también así, mucho flamenqueo también. La Niña Pastori, cosas de esas, pero bueno.
Bueno, la Niña Pastori ya... No sé,
bueno, estamos en Cádiz, próximamente, tan próximamente como el 7 de abril.
Correcto, jueves.
Allí estaremos. ¿Se puede anunciar algo de lo que va a haber? Todavía no, ¿no?
Pues iba a ir David Vidal, pero ya no va a ir.
Ah, claro, como ha encontrado equipo, vaya mala suerte, es verdad.
Si le echan antes del 7 de abril, sí le llevaremos, si no, no.
Es esa suerte.
Ah,
qué malo eres, tío.
No, yo no estoy diciendo que ojalá le echen, he dicho que sí le echan.
Te digo una cosa, David Vidal va a salvar al Guadalajara, ya lo verás, hombre. Bueno, una llamadita,
pues, ojalá, y que tenga suerte, claro.
Una llamadita a Baracrocha le podemos hacer al hombre, ¿no? Allí, con el auditorio allí, que va a estar a la gente allí. Y otra al Mágico también haremos, ¿no? Bueno, pues el 7 de diciembre, digo yo. El 7 de abril estaremos en Cádiz. La gente pregunta que cómo pueden conseguir invitaciones. Pues que estén atentos a la emisora de COPE Cádiz y a su programación. Y allí ya les dirán cómo tienen que conseguirlas. Así que nada. Bueno, hoy cumpleaños mucha gente. Hasta Twitter. Que hoy cumple 10 años.
10 años ha cumplido hoy, sí,
esta
correcto.
Esta red social cumple verdad, hoy 10 sí. años, ¿eh? Enhorabuena a todos los que lo crearon y enhorabuena a los que no tienen Twitter. Como por ejemplo a ti, Joseba, que
muchas
disfrutas
gracias.
De una salud muy buena, porque los que tenemos alguna vez.
Sin Twitter también se puede vivir, ¿eh?
Desde luego. Yo estoy ya últimamente pensando en abandonar y.
Sí, seguro.
No, no, en serio, te lo estoy diciendo, ¿eh? En vez de colgar la bota, voy a colgar el Twitter.
A ver si es verdad.
Qué bien te vendría.
Sí, voy a hacer como hizo Alcalá en su día. Y
sí, bueno, Alcalá ya volvió.
Bueno, pero yo lo vuelvo y luego vuelvo, con menos, y ya puedo decir lo que me dé la gana.
Como los toreros,
bueno,
¿no?
también hay que celebrar el cumpleaños de mucha gente, te decía, Joseba, por ejemplo, Ronaldinho. Hoy es un cumpleaños de Ronaldinho. Y Bojan Krkić ha puesto en Twitter: feliz cumpleaños, Ronaldinho, el jugador más mágico con el que he jugado. Me ha puesto en Twitter.
¿Y lo más importante, lo celebra o no lo celebra?
Pues sí, lo celebra.
Hombre, este sí, fíjate.
Ha salido ya unas fotos.
Ah, sí.
Y además este lo celebra por todo lo alto. No como Jordi Alba, que el pobre lo ha celebrado.
Con la selección.
Con la selección española.
¿Cuántos años ha dicho que ha cumplido, que ha cumplido Ronaldinho?
Ronaldinho estará ya por los 30 y pico, ¿no, Vanacrocha?
Creo.
Espera, voy a mirar.
Pues creo que debía de haber, porque... que debía de haber aproximadamente ese mismo número de bellezas a su lado.
¿Eran de varias nacionalidades o todas de los mismos?
Creo 36. Que de varias.
¿Cuántos?
36.
Pues eso.
36. Bueno, es el fruto seco preferido de Baracrocha, por cierto. Bueno, Jordi Alba, que ha celebrado también su cumpleaños en el día de hoy con la selección. Gracias a todos, en especial a mi niña Romary Ventura, por poder compartir mi cumpleaños. Os quiero, gracias a todos. También es el cumpleaños de Griezmann. Quiero
Antoine.
Agradecer a la familia por vuestro mensaje. Gracias por la fuerza que me mandáis. Muchas felicidades, hermano. Le ha puesto Coque. Me alegro por todo lo bueno que te está pasando. Eres un grande. También Saúl. Felicidades, hermano. Antoine Griezmann. Desearte siempre lo mejor. Eres un ejemplo dentro y fuera del campo. Y también es el cumpleaños de el amor de Sergio Asenjo, el portero del Villarreal. Nuestra tarta favorita no lleva chocolate. Aquí los cumpleaños se celebran de otra manera. Felicidades, amor. ¿Sabes qué era la tarta?
No.
Una paella. Pues eso, vaya. No llevaba chocolate.
Tampoco es una mala forma de celebrarlo, ¿eh?
Y también es el cumpleaños de Michu, ¿eh? Arroba Michu Oviedo.
¿Qué tal le va?
Pues muy bien, ahí en el...
En el equipo,
¿no?,
de su hermano era.
En el Langreo, en el equipo de su hermano. Seguimos contando primaveras, no sin antes dar las gracias, que han corrido malos tiempos para el tipo de la capucha. Y ha puesto ahí una frase en inglés que dice lo siguiente, según Angelito García: la felicidad no es un destino, es un camino. Buena frase para haber despedido. Mira, esto lo hubiera podido decir al final. Ah, y me dice Jesús Bueno que hoy es el cumpleaños. Todos estos han cumplido años...
El lunes.
Y ya hoy martes es el cumpleaños de Roberto Meri, ¿eh?
Anda, el teto.
Sí, muchísimas felicidades para Roberto Meri.
Tiene un buen día.
Seguro que hay alguno que no se ha enterado.
25 años.
Yo te digo que el experto en Fórmula 1 no se ha enterado.
Le traigan un coche de Fórmula 1.
El experto en Fórmula 1 estará ya en el avión y como le quedan 26 horas estará dando buena cuenta de los ágapes del avión.
Bueno, Joseba.
Porque no perdona una.
Tengo que contarte que el zasca del día lo ha dado la madre del jugador del Villarreal, Jaume Costa, en Twitter.
Sí.
Bueno.
Porque Jaume Costa escribió ayer en Twitter sobre la polémica del partido de Villarreal ¿Qué manera de cargarse la ilusión de un equipo? Real Federación Española de Fútbol, hay que hacer algo con estas cosas, tuiteando la foto en la que se ve que no hay penalti del portero del Villarreal al jugador del Barça. Bueno, pues hay un seguidor del Barça, bueno, un animal, que le contestó: la ilusión de vivir la perdió tu madre cuando naciste, hijo de tal, le contestó. Y la madre de Jaume Costa, doña Carmen Jordá Bilbao, ha contestado a este energúmeno, que yo ni lo hubiera contestado, pero bueno, la madre ha estado muy, muy bien, ¿eh? Ha contestado lo siguiente, doña Carmen: perdona, pero no la perdí. Estoy muy orgullosa, sobre todo porque cuando emite una opinión no insulta. Educación. ¿Eh?
Muy bien dicho.
Muy bien, Carmen, ¿eh? Así se habla. Un aplauso para Carmen, que ha estado muy bien, ¿eh? La madre de Jaume Costa, ¿eh? Muy bien. Bueno, hay que decir que Jaume tampoco ha estado muy acertado en este tuit, porque hay que decir que cuando le benefician al Villarreal tampoco pone nada. O sea, pero bueno, ese es el palito.
Al final le vas a dar tú la razón al que ha insultado, vamos, estoy viendo.
Hombre, pero yo lo he dicho con educación, no sí, como sí, el sí. Anerúmero bueno, este.
Ya, como te demos dos minutos, veremos cómo termina esto.
Y ya está Navas en Costa Rica, ¿eh? ¿Y sabes lo que ha puesto?
¿Qué ha hecho?
Ya, gracias a Dios, en Costa Rica. ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¡Grande! Keylor Navas, señor.
Muy bien, pues está terminando un día que hoy ha venido así.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Paco Flores es el presidente de la Laurín. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
24 horas después, ¿el chaval cómo está?
Bueno, la verdad es que muy bien. Está fuera de peligro, está prácticamente, bueno, viviendo otra nueva vida y muy ilusionado y con muchas ganas de salir ya del hospital. Hemos dedicado todo el esfuerzo a que Samuel salga adelante y que él de alguna manera entienda de que nosotros estamos ahí apoyándole en todo.
Fernando Alonso, ¿qué tal? Fernando, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Estás bien?
Sí, 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 estamos. Un poco así dolorido el cuerpo, como si hubiese entrado en una lavadora, ¿no? Gigante. Me hubiese costado dar vueltas, pero no tengo ninguna marca, ni nada hinchado, ni un hematoma grande, así que, nada, ya te digo, estamos enteros y ya casi recuperados.
¿La has visto en la tele, el accidente?
Sí, sí, lo vi en los vídeos. No lo sé, tampoco tienes la visión exacta de que eres tú, ¿no? El que va en el coche. Lo has vivido y has tenido la sensación cuando estabas allí, pero luego cuando lo ves en la tele, pues parece que es un otro coche, ¿no? Y que va otro adentro.
Cuando estás en el coche no piensas en nada, ¿no, Fernando? ¿En nada de lo que te puede pasar?
No piensas en nada. En qué pueda pasar algo más grave, ¿no? O algo muy grave. Pero a la siguiente vez que te subes al coche, quizás hasta lo disfrutas más, ¿no? Que es sentirte más vivo que nunca.
Vicente del Bosque, seleccionador, ¿qué tal? Vicente, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Vicente, si Diego Costa no hubiese tenido la reacción que tuvo con Gareth Barry, con el árbitro en ese de Everton-Chelsea, ¿hubiera venido?
No creo, porque no ha sido la reacción ante Barry, sino que el día 9 de marzo se lesiona y a los 3 o 4 días, con sorpresa, vemos que juega otro partido y luego nos han dicho los médicos que estaba mejor, que está mejorando y tal, pero bueno, hemos preferido no traer.
Así llegamos a las 2 de la madrugada, a la 1 en las Islas Canarias. Momento en el que nos vamos, Fouto.
No fastidie, Fouto, para lo poco que queda de coherencia por aquí, va, y si cierras el kiosco, impugno, dice un oyente. Doble tribote, muchas gracias, doble tribote. Pero es que las cosas son así. Bueno, ala. ¡A volar! Porque vuelo,
me tiro de su boca y... Preocupadísimo estás, estoy porque dejes el Twitter, vamos. Hoy igual hasta ni duermo por eso. En fin, señores, mañana volvemos 12 en punto de la noche a las 11 en Canarias. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.